Lo habíamos comentado, lo habíamos adelantado en el arranque de este Fuerte y Claro. La situación de Bolivia preocupa, es parte de los problemas de una convulsionada América Latina que por estos tiempos está teniendo lugar aquí en el continente. Y por eso se nos ocurrió, después de un tiempo de no tener contacto, la verdad que es una alegría muy pero muy grande para mí y para todo el equipo de Fuerte y Claro poder contactar a partir de este momento con la querida amiga, la periodista boliviana María Trigo, a la cual le voy a dar primero que nada las muy buenas tardes. ¿Cómo andas, María? El gusto grande de saludarte.
Hola Martín, el gusto es mío y volver a estar con ustedes es un gusto grande.
Bueno, sinceramente que la verdad que es un placer muy grande para mí. Hace años que no nos vemos, pero hace ya varios meses que no hablamos y la verdad que sabes que te tenemos un profundo afecto y además un respeto profesional muy grande. Así que para nosotros es un gusto muy, muy, muy grande el valor de tener tu testimonio desde allí, desde Bolivia. Capaz que si te parece para... A modo introductorio, para que nos pongas un poco en contexto, porque no todo el mundo está muy mojado, zambullido en la realidad de Bolivia, e inclusive las cadenas de televisión internacionales muestran compactos muy concretos donde, bueno, se demoniza solamente una parte y no la otra, etcétera, etcétera. Tener un contexto general que nos puedas comentar de básicamente cómo se inició este conflicto que lleva más de 20 días, ¿no?
Sí, bueno. Inició con las elecciones generales que fueron el 20 de octubre. El candidato principal era Evo Morales, lideraba las encuestas y en efecto ganó la elección. Y el segundo candidato, el que quedó segundo en la votación, era Carlos Mesa, que fue presidente antes de Bolivia y durante algún tiempo fue también aliado al gobierno de Evo Morales. El problema surgió porque en la legislación boliviana, si un candidato tiene más de 40 puntos, y tiene más de 10 puntos porcentuales con el segundo candidato, gana en primera vuelta. No sé si me dejo entender, es decir que si el candidato no pasa de 50%, pero tiene más de 40 y su distancia con el segundo es menor a 10%, hay segunda vuelta.
Claro.
El problema surge en ese momento, la noche de las elecciones del 20 de octubre, los resultados preliminares mostraban una distancia entre ambos candidatos de 7 puntos. Pero misteriosamente, la noche esa, cuando el conteo iba en el 83% de los votos y se perfilaba una segunda vuelta, se suspende el conteo preliminar y no se tienen más datos de este conteo hasta el día siguiente. Se suspende por más de 20 horas.
Claro.
Cuando vuelve a dar resultados el Tribunal Supremo Electoral, la tendencia era diferente en la votación y Evo Morales ganaba en primera vuelta. La tendencia mostraba que superaba por 10 puntos a su rival, a Carlos Mesa, Y este resultado fue confirmado días después con el cómputo oficial. Entonces, inicialmente la oposición salió a exigir una segunda vuelta porque decían que hubo fraude electoral. De hecho, la OEA también cuestionó ese cambio drástico, decía, en la tendencia de votación y la suspensión en el conteo preliminar de votos. Y bueno, ese es el origen del problema. Esto ha ido evolucionando con el tiempo, han habido protestas, se ha paralizado la ciudad más grande y más importante del país económicamente, que es Santa Cruz de la Sierra. Hace 16 días que estamos en paro, no hay vehículos, no hay negocios abiertos, no hay clases. Y lo que se pide ahora, lo que pide la oposición es la renuncia del presidente Evo Morales y que se convoque a nuevas elecciones.
María, en el terreno tal vez de la opinión y antes de seguir preguntándote, en definitiva, el foco que disparó esta crisis fue, por lo que vos estás relatando, una duda razonable al menos, ¿no? De por qué hubo ese paréntesis de más de 20 horas, ¿no?
Sí, hay sospechas fundamentadas de que pudo haber fraude, pese a que el gobierno lo niega totalmente y el Tribunal Electoral, por supuesto, que también lo niega. El gobierno lo que ha hecho es invitar a la OEA a que haga una auditoría al proceso electoral, pero en todo este tiempo han surgido muchas denuncias, no solo de la suspensión de las 20 horas en el conteo de votos, han aparecido actas que están cuestionadas, se han manifestado colegios de profesionales, un informático ha presentado pruebas. Y bueno, como te digo, esto ha derivado en una escalada de protestas que han costado la vida de 3 personas ya. Ayer murió el tercero en un enfrentamiento en Cochabamba y sobre todo ha polarizado de una manera muy fuerte y no sé si con una vuelta atrás fácil el país, ¿no? La gente está dividida en dos bandos muy marcados y se está enfrentando a los bolivianos por un tema político que debería encontrar una salida institucional y hasta ahora no lo ha hecho, ¿no?
Claro. María, en el marco de esto que nos estás explicando aquí en Fuerte y Claro, otra pregunta que vale la pena para poner en contexto a la gente aquí en Uruguay para entender lo que está ocurriendo en Bolivia. ¿Quién está liderando esta oposición a lo que ocurrió? Porque uno a priori, bueno, puede pensar en Mesa, que fue el candidato que perdió aparentemente, en base a lo que estabas explicando, pero aparecen otros actores ahí también en la vuelta, ¿no?
Sí, mira, durante los últimos años la oposición en Bolivia no ha tenido un líder claro, un líder visible. Han habido pequeños liderazgos regionales en algunos casos, pero no ha habido un liderazgo muy marcado. En los últimos 2 años han habido plataformas ciudadanas, colectivos sin un rostro visible, sin una persona que los lidere, que se han manifestado constantemente, han ido a las calles y digamos que ellos han sido la oposición ciudadana en el último tiempo. Sin embargo, pese a que Carlos Mesa ha salido segundo en la votación, podemos decir que es la oposición política, la oposición formal actualmente. Pero de pronto ha surgido un liderazgo de una institución antigua en Santa Cruz, que se llama el Comité Cívico, que lleva muchos años, pero ha asumido un liderazgo nacional a través de su presidente, que es Luis Fernando Camacho. Y él es quien ahora está conduciendo, junto a Carlos Mesa, paralelamente, digamos, la oposición cívica del país. Era una persona que no se la conocía en el resto del país hasta hace 3 semanas y ha cobrado mucha visibilidad, ha organizado cabildos multitudinarios acá en Santa Cruz, de mucha, mucha gente. Él es el que a través de su institución ha convocado a este paro que te digo de 16 días ya. Y bueno, tiene mucho poder, mucha gente que lo sigue, un discurso muy conservador, pero en cierta forma ha articulado a todas estas plataformas y colectivos que estaban descontentos con el gobierno. Para ponerte en un contexto más actual,
Sí.
él ahora está en La Paz, le ha costado mucho llegar a la sede de gobierno, fue un día para intentar tener un encuentro con Evo Morales y los seguidores del oficialismo no lo dejaron salir del aeropuerto, lo tuvieron que evacuar de vuelta a Santa Cruz. Ahora está allá, esta tarde va a informar cuándo se va a acercar a la casa de gobierno. Lo que él quiere es entregarle una carta al presidente Evo Morales, una carta de renuncia para que Evo Morales la firme. Difícilmente eso va a pasar, ¿no? Pero es lo que está sucediendo en este momento en Bolivia. Mientras tanto, el país sigue paralizado, hay infinidad de bloqueos, muchas fronteras están cerradas. El reporte que teníamos ayer era que solamente habían 2 pasos fronterizos habilitados, todo lo demás estaba cerrado, así que es una situación compleja que está cobrando mucho en lo social, como te decía, por la polarización y también en lo económico, ¿no? Son 16 días de paro.
María, ¿qué dice la comunidad internacional a todo esto? Porque vos mencionabas a la OEA, por ejemplo, que no ha estado exenta de polémicas también en este último tiempo, pero a nivel general, ¿qué observás desde adentro, digamos, estando en Bolivia?
Bueno, la OEA es la que está más involucrada ahora con el conflicto político en Bolivia. Van a hacer una auditoría, como te comentaba, al el proceso electoral. Y otras voces surgieron al inicio del conflicto, cuando terminaron las elecciones, como la Unión Europea, Estados Unidos, Brasil, que sugerían que se debía ir a una segunda vuelta porque la diferencia con el segundo candidato era ínfima. Bueno, ahora la segunda vuelta está descartada. Lo que se pide son nuevas elecciones y la renuncia del presidente. Sin embargo, Evo Morales también tiene otro tipo de respaldo. Tiene a los países no alineados, que agrupan más de 100 estados, y por supuesto sus aliados políticos de siempre, que son Venezuela, Rusia y otros países que le han manifestado su apoyo.
María, obviamente que te haría miles de preguntas más, pero un poco para ir redondeando este contacto, porque sabemos que tenés que entrar a tu trabajo también y te queremos dar el tiempo que corresponde, pero un par de preguntas más que no las puedo dejar de hacer. ¿Qué vías de salida estás observando tú a esta situación, como boliviana también, te lo pregunto más que como periodista, porque escuchando el relato, la síntesis esta que vos estás haciendo prácticamente perfecta, ¿no? Uno tiende a pensar que Primero que nada, la intervención de la OEA en un país gobernado, en este caso por un signo político como el que representa a Evo Morales, no va a ser de gran ayuda. A su vez, uno tiende a pensar, producto de lo que ha ocurrido también en la región, que obviamente el presidente Morales no va a renunciar ni va a convocar a nuevas elecciones. El problema es que también el país no puede seguir paralizado en el marco de lo que vos estás explicando, ¿no?
Correcto. Bueno, me parece que no hay una salida viable ni muy fácil. Creo que tiene que ser en todo caso democrática. Como te contaba, hay muchos enfrentamientos, 3 personas muertas, agresiones muy feas entre la gente. Ayer tomaron a una alcaldesa, le cortaron el pelo, la llenaron de pintura, la humillaron públicamente, grados salvajes y totalmente condenables, sea cual sea el bando, ¿no? Me parece que la OEA tampoco va a resolver nada diciendo si una elección es válida o no, porque el descontento de la gente es muy fuerte. Desde mi punto de vista, lo que se debería hacer es convocar a nuevas elecciones con otro tribunal electoral. El que está actualmente ha sido cuestionado mucho por su parcialidad. Luego de las elecciones han empezado a renunciar vocales electorales en varias ciudades y también el vicepresidente a nivel nacional, lo que ha generado más dudas, ¿no? ¿Cómo después de una elección al día siguiente empieza a salirse la gente? Creo que se debería elegir un nuevo tribunal con la gente más capacitada que tenga este país y más imparcial y llamar a nuevas elecciones, como volver a empezar de cero, porque este conflicto político no solo nos está costando la vida de mucha gente, sino, como te decía, estas diferencias que parecen irreconciliables. Y un choque muy feo entre bolivianos.
María, en definitiva, si tuvieras que resumir o definir esta crisis, ¿qué dirías? Esta es una crisis que...
Una crisis política, ¿no?
Una crisis política.
Porque es una crisis que los políticos, a la que nos han conducido los políticos y la que los políticos no resuelven. Creo que ellos tienen la llave ahora y ojalá lo hicieran lo antes posible porque la situación se está poniendo fea y violenta.
María Trigo, desde Bolivia, Santa Cruz, ¿verdad? Que nos estás
Sí,
hablando,
estoy en Santa
exactamente.
Cruz.
Justamente estás en el lugar, literalmente en el lugar de los hechos, ¿no? Que eso es importante también destacarlo, el valor que tiene también tu testimonio, considerando la afectación que la situación está teniendo en ese lugar, como nos contabas. Te agradezco muchísimo, como siempre, no solo la amistad, sino en este caso la disponibilidad para poder hablar unos minutos. Si te parece, te vamos a convocar en breve para seguir un poco de cerca cómo evoluciona todo esto, por supuesto, deseando la mayor suerte para la gente, en definitiva, ¿no? Porque como vos decías, más allá de las afinidades o alejamientos ideológicos, acá, cuando un país empieza a paralizar, lo que termina estando en juego es la vida de la gente, ¿no? Y uno lo que más desea es que las cosas se puedan acomodar. Así que si te parece, en breve volvemos a conversar, pero te agradezco este rato en Fuerte y Claro para ponernos un poco al día de lo que está pasando en Bolivia. Un abrazo muy grande, María.
Gracias, Martín, y pueden llamarme cuando quieran. Tengo disponibilidad para conversar con ustedes y ojalá la próxima vez les traiga mejores noticias.